Ches, qué rico estar con ustedes. Ahí estábamos conversando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, Duna.cl, 257-17050.
¿Y la dirección?
Santa María 2790.
No, 2670.
2760. Es que la estoy dando mal por si alguien se le ocurre venirnos a buscar. Estaba de moda.
De la mal, señor.
Hay un problema de retorno.
Parece. Valparaíso 104.1. Mira tu Conce 90.1, Puerto Montt 99.7.
¿Cómo están?
Puerto Montt, una de las ciudades que tiene...
Qué linda que está la calle.
Oye, está espectacular.
Gracias, estoy
mostrando, mostrando pierna, pero con ganas.
Pierna y la guagua.
Yo no sé ustedes, pero anoche, no sé, ¿derritieron de calor?
Yo agradezco el aire acondicionado que me costó tanto comprarlo, porque lo compré apenas empezó el calor, en noviembre, diciembre, octubre puede ser.
Pues yo no puedo ni con aire acondicionado, hay que ver con la ventana. ¡Ay, qué calor, Dios mío!
Me dijeron el ruido, la cuestión, pero hoy día estoy gozando del...
¿Tú lo dejáis toda la
un
noche?
Un resfrío, que te lo encargo, sí, pero...
Que a la, prefiero eso. Que a la noche, en la noche que ha prendido.
Sí, se mantiene ciertos grados y casi cierto rato empezó... Es como si tú vivieras ahí en la caldera... En una fábrica al lado de la caldera. Entonces el televisor lo tenés que poner en rayita.
Volumen 27. 60.
Viernes, hoy, es un día en que mucha gente arranca sin sentido, porque se va a encontrar con lo que más odia.
¿Con el hormiguero?
No, con su yo junior, con ese ser que se había olvidado estos días y que se lo recuerda con tanta claridad.
¿Cuál es el yo junior?
La señora, porque te dice, no hay nada, comprar empanadas, hacer esto, usted no, oye, aprovecha, arreglar la mesa que quedó mala, los niños rompieron el jarrón y hay que arreglarlo, y hay que pagar tal cosa, transfiéreme a esto, y ahí empieza el junior.
¿Y la comida con los paradas, en la playa?
Viene mi hermano, hoy en la noche se canta a comprar carne, porque mi hermano no come otra cosa que carne.
Y la lleváis de...
Para mí todos los viernes como la Pascua.
¿La lleváis de Santiago?
Corriendo, comprando cosas. ¿Ah?
¿La lleváis de Santiago, la carne?
No, yo paso a un supermercado amigo mío. ¿Ya? De un pueblito chico.
Ah, vale, porque
donde
si no...
Donde compro...
Con 30, no sé cuánto era ahora, pero 30...
Estáis loco, 30.
¿Qué le va a pasar a la carne? ¿Se va a podrir?
Si te puedo...
Si son 2 horas, ¿no?
Son 3 horas, y si te pones a 35 grados, sí, pues...
Sí, pero tenés con aire acondicionado en el auto.
A la allá adentro.
Ay, tú dices que la llevo con el brazo afuera.
Hoy
me encontré con la Josefa.
No, que veo que está ahí, está con mi camioneta, entonces pensé que la tiraba ahí atrás.
Con la Josefa.
¿Errázuri?
No. con la Josefa, po.
¿Incense? No, en serio. Sí.
Está igual.
La miré y le dije, está estupenda,
me dijo. Está igual, es que es impactante.
Te escucho siempre en el programa, me dice, me encanta el programa.
¿Ah, serio?
¿Quién es la voz de hombre?
¿En serio?
Sí, yo le dije, la mía, no, la de hombre. Y si lo hubieras tú, lo conocieras.
Oye, pero que la voz de alto es lo que genera impacto.
¿El tenor?
Oye, ¿sigue con tejido firme? Porque esa mujer es gimnasta.
Es que es como...
Nadadora,
es que hiperlaxa, yo creo que además.
Sí,
no, pero la Josefa más es deportista.
Sí, sí, lo tiene.
De alto rendimiento.
Yo la vi hace poco, tiene una, o sea, un cuerpo que se lo enviaría a cualquier
pinceñera. ¿Hay botox?
Un huascazo, o sea, un mangazo de la Josefa Teja...
¿Hay huellas de botox o cara natural? Qué lindo.
Nada natural.
La vieja escuela, eso es.
Sí, no pasan los años.
Sin inyección.
Y además,
sin
muy nada. Amorosa, encantadora.
No, yo creo que más querida, ultra bien. Sana. Yo creo que a mí me da la sensación de que ella se levanta y nada, como una triatleta. Si se levanta y nada.
Sí, pues, símbolo sexual, 1981.
30 kilómetros.
¿Eh? Ella. ¿Cuándo 81, fue mi Chile?
No, pues yo creo que fue el año 95, 96.
No, una mujer espectacular.
Bueno, pero aparte de eso...
Una milk.
aparte de eso...
Qué semana roja también, ¿eh?
Ayer fui al lanzamiento de del Peugeot, que hoy día vuelve a suceder, que un nuevo, no sé si lo puedo decir, porque Portillo lo va a tener seguramente, es un 508 con detalles y con una nueva máscara. Bueno, es que estoy anticipando algo que no debería ser.
¿Lo picaste?
No, que lo miré y dije, wow. Este es el auto.
Perfecto.
Con todo tipo de tecnología. Bueno, señoras y señores, tenemos noticias duras. Hoy ha sido un día duro. Nosotros somos enviados para relajar el ánimo. Pero decir que París, digamos, está pasando por un momento muy difícil.
Sí,
Francia. Pero París, igual que Chile, París es Francia, entonces hablemos de que París.
Santiago no es Chile.
Santiago es Chile hace rato, pues.
No.
Ahora
terrible
las noticias de hoy, ¿vieron? Lo de que lo
como vimos, se pasó en la mañana hace más rato de roga.
El periodista.
El periodista desinformado.
El periodista sin periodismo.
Creo que estaba encerrado.
Esto fue como desde el mediodía, sí, de las 11 de la mañana.
Una especie
porque
de
sótano. A ver, ¿dónde has estado encerrado? Cuéntanos.
No, estaba escribiendo.
Estaba escribiendo.
En cualquier momento han llegado gallos de Ana. No entiendo por qué.
Oye, pero que la tragedia ha sido la semana completa de tomada por la Crónica Roja. La semana más sangrienta, nota roja.
Yo lo que encuentro siempre en estos casos como insólito es como las vicisitudes del destino, de ir a comprar un supermercadito que te toque a ti y te toca a Tate, justo. Que es como cuando saltan el banco, es como lo mismo, que en el fondo tú vayas a comprar en la mañana. Oye, Lucho, anda a comprarte mantequilla y pan. Y partí y te toca que justo el supermercado donde el dueño se encabrona porque quiere proteger a los terroristas y te toma de rehén, entran a rescatar a todos y termináis muertos.
Perdón, ¿el dueño del supermercado se encabrona?
Bueno, al final.
El tipo del supermercado, sí, pues, él ¿O no era el dueño del supermercado? Ah, yo entendí todo mal. Ay, yo pensé que... Ah, por eso,
la burla al periodista desinformado.
Pero yo no soy periodista, pues tonto.
Bueno, entonces yo voy a cumplir el rol.
Pero es alternativo.
No, perdón, yo me desinformé. No, yo pensé... Yo la mañana escuché temprano de este señor...
¿Antes de que suceda todo?
No, cuando estaba sucediendo. De origen judío, que tenía 6 rehenes en un supermercado, y lo que él decía era, liberen, o sea, totalmente, porque tenían acorralados al mismo tiempo, en otra zona del norte de París, a los dos muchachos que cometieron el atentado contra la revista. Los tenían acorralados porque se tomaron una imprenta y tenían un rehén. Entonces este señor, por otro lado, dijo, okay, yo tengo estos 6 rehenes, los voy a liberar, no voy a hacer ningún tipo de negociación.
Pero él no estaba solo.
Solo los voy a liberar en caso de que... Dice que estaba con una mujer, pero él era la voz, digamos, oficial. Dijo, yo no voy a hacer ningún tipo de negociación, excepto que los entreguen a ellos sanos y salvos, o sea, sin ni un rasguño, a los dos terroristas, y yo libero a los 6 rehenes. Y ahí se empezó a especular que ya había 2 rehenes muertos, empezaron a especular, pero no se sabía mucho porque no había más imágenes, qué sé yo, y el señor no hizo más contacto. Era como un amiguito de estos dos terroristas. Y la policía, que creo que movieron como 80.000, 100.000, digamos, personas, decidieron actuar al mismo tiempo en los dos lugares para que no hubiera conexión,
claro,
para evitar que el tipo matara a los rehenes. Entonces entraron al mismo tiempo y abatieron a los dos terroristas que cometieron el atentado en la revista, liberaron a ese rehén de la imprenta, y en el lado del supermercado también abatieron al señor que se había, digamos...
¿Y a la niña, no?
A la niña no sé, ya. Pero sí, también murieron 4 rehenes de 6.
¿Y quién los mató? ¿El terrorista o fue la acción?
No, parece que fue la acción, no se sabe, se supo.
¿Fue la acción de los policías?
Los policías, yo creo.
O sea, el entrenamiento terminó, faltó el último ramo.
De hecho, el...
Salvar a los rehenes.
Cambiaron clase.
Último ramo.
Cambiaron clase en el momento inadecuado. Ahora vamos a pasar cómo sobreviven los rehenes. ¿Dónde está Arangui?
¿Arangui no está?
No, oye, pero qué...
Sí, a mí lo que me impresiona es eso. En el fondo, vaya a comprar un supermercado y termináis muerto.
Pensé que no...
Yo no quiero comparar porque además me parece... Pero te puede dar un infarto en cualquier parte también, ¿eh?
Gracias, Felipe. Pero
me explotó un riñón.
O sea, la suerte está hecha. Uno tiene que pensar que...
No, si está hecha. Yo conocí el caso de un señor que se iba caminando por la vereda, la micro chocó con un poste, el poste le cayó encima, el señor se murió. Y también siempre pensé lo mismo, como, ¡oh! El destino, así cuando
¿Qué francés? Hay que decir que, ¿qué francés que este atentado que ha sido? O sea,
¿por qué qué francés?
Porque no es una revista satírica. O sea, si había un atentado en Francia, tenía que ser a lo francés. O sea, una revista satírica, de humor, con dibujantes, con
o sea, tú dices que fue un atentado oculto.
Súper cool.
Yo creo que el tenor de la noticia y el efecto que produce es que uno esto lo vio en película. Y que las películas gringas en general y siempre mostraron a grupos extremistas o muy de avanzada que hacían espionaje contra espionaje o atentados muy particulares. Y había también unos héroes enviados que eran como una especie de buzos tácticos, unos típicos...
Burke.
Claro, James Bond.
Claro.
Y entonces les decían, esta es tu misión, tienes que bloquear a estos grupos que están buscando algo en Japón, cosas así. Y de repente uno veía cosas también en París y mostraba los monumentos como... Entonces uno dice, el peor de lo de las epidemias del mundo de hoy, el peor de las plagas, el peor de las situaciones, porque es parecido a estas cosas que aparecen en África y que nadie sabe dónde termina, o que en China se descubrió tal cosa y empiezan a, todos con pánico escénico, es que usa a inocentes, usa a los civiles. Está mezclado con la civilidad. Y uno cree que las batallas, las guerras, los conflictos se hacen entre fuerzas entrenadas para eso. Que están preparadas
entre
para...
Entre pares, claro.
Claro, pero aquí se produce eso. Y sobre todo, en una ciudad que ha sido cuidada para ir a pasarlo bien, y la tranquilidad de París, que uno como turista la goza mucho. Donde está la cuna de lo que sería la Grecia del siglo V de Pericles, hoy día es París. Entonces, hace mucho más terrible la imagen. Que también pasa un poco en Nueva York, también cuando uno ve que Nueva York está siendo Manhattan, enfrentado a un acto como el de las Torres Gemelas, a uno se le cae la certeza, porque uno vive con certidumbre en la vida. Los semáforos tienen que funcionar, no va a ocurrir nada, digamos, particular, pero cuando eso empieza a romperse, y tú sabes que saliendo de tu casa, las rojas pueden ser verdes, aleatoriamente, y pueden haber dos esquinas en verde, tú no vas a cruzar la calle con la misma rapidez y con la confianza.
Se te desarma
aquí,
el piso.
Caché que, perdón, sí. Pero sí, la supuesta...
No terminé.
Que pensé que había...
Sí, que fue largo igual.
Sí, la metáfora guardada, pero bueno, si no la quieren.
Hace años, que la supuesta cómplice salió arrancando durante el operativo. La supuesta cómplice del tipo del supermercado. ¿Qué tú preguntabas?
Salió arrancando.
Sí, durante el operativo.
O sea, ella fue el curso. Por lo menos del lado de los terroristas.
Bueno, bendiciones.
Igual me lo encuentro tragicómico como las noticias minimizan, porque en el fondo es, resultó todo bien lo del supermercado, se liberaron rehenes, algunos, eso sí, habrían muerto.
Algunos,
como, y de 6, 4, es un...
Oye, ¿qué
después pasa el prejuicio de que uno va a un país, a Francia, a París, y uno no ve tanto francés como el de la revista Orly.
¿Ya?
Que el señor de maletín del aeropuerto Orly, que dice Monsieur Lafitte, Monsieur Papini, Bigotito, el artista. No, hoy día uno ve el 96% de la población francesa son inmigrantes. Eso es lo que uno ve.
Pero entonces, eso se ve en la calle.
Claro, entonces uno dice, ¿y cuántos de esos inmigrantes son musulmanes? ¿Cuántos de ellos son, por ejemplo, el grupo más extremo en su fundamentalista? Entonces uno dice, bueno, París corre riesgo de dejar de ser París justamente porque han habido política, que no tiene la culpa la inmigración, pero han habido política, o a veces han aparecido grupos ultranacionalistas que dicen que es más difícil cuidar la frontera y la seguridad nacional cuando tú generas esta cosa tan etérea. Pero es la realidad del mundo actual, pues no hay
pero
nada
si
que hacer.
Igual
pasan todos, sí, los grandes países están
tampoco,
abiertos.
O sea, en el fondo yo creo que la mayoría de los grupos extremistas son minorías finalmente, o sea, no todos los musulmanes son...
No, eso hay que aclararlo, no,
súper
no todos
aclararlo,
son...
porque en el fondo...
Bueno, lógico que no, pero...
Es que la gente piensa que tú dices islámico, islam...
No,
pues. Y hay muchos musulmanes que están terrorista. No en contra, súper en contra de este tipo de situaciones, entonces también como...
Y yo creo que per se ninguna religión es mala, todo lo contrario, buscan el bien...
Y son todas parecidas.
Sí, buscan el bien y qué sé yo, o sea, eso nadie pone en duda. Lo que pasa es que el loquillo aparece en cualquier parte... Y también en la iglesia cristiana también aparece,
bueno,
loquillo.
Yo leía...
O sea, hay fundamentalistas también...
De los católicos,
¿sí? De los cristianos, digamos, que pueden ser cualquier...
Bueno, Pastor Soto.
El
Pastor Soto es un fanático.
Uno de los hermanos estos del atentado, que eran, son dos, ¿no? Uno tenía 32, otro 34. Creo que el más chico, el de 32, había tenido como un pasado medio rapero, incluso salía en un video, que le habían hecho un reportaje en un canal, no sé, Canal 3 de Francia, lo lograron identificar, y luego el tipo se convirtió al islam porque conoció a un imán y bla, 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 y contaron un poco su historia. Y estuvo preso 18 meses.
Sí, po.
Y el abogado decía que era un poco leso. O sea, que él sentía que...
¿Que era tontín?
Sí, que en el fondo él estaba súper como casi aliviado el tiempo que estuvo preso porque no quería dar su vida, digamos, por la causa. Yo estaba como asustado, pero igual hacía lo que le decían un poco.
¿Y este fue
que estaba que... muy perdido? Ahora, bueno, está muerto ya, pues lo batieron ahora en la mañana, hoy día en la mañana.
Es una historia bonita para escribirle, digamos.
Oye, pero...
estuvo 18 meses preso porque participó, no sé si en el rescate de un rehén, después pero se pasaba metiendo como... Dijo que era un poco... que estaba perdido. Ese hijo, que estaba perdido que tenía mucho susto. No, lo que le llamó la atención, que le tocó defenderlo para ese caso cuando estuvo 18 meses preso.
Esto es una humorada, pero en la televisión están pasando en la nueva colección Otoño-Invierno 2014-2015 en París.
De Stella McCartney.
Es que hay gente que no... Si es que mi suegra estaba en París y no se dio cuenta de nada.
No te puedo creer.
De verdad, sí, igual.
Y mira, qué buena esa manera de entrar bailando. La
Oye, y estuve hablando con el inspector Vallejo ayer, José Miguel Vallejo.
¿Ya?
Y me dijo que hay terroristas acá en Chile. Que hay terroristas de la causa islámica acá en Chile.
Ah, perdón, me agarré porque es como decir, en Chile hay gente de color. O sea, es obvio que hay gente terrorista.
Pero escondido acá.
O sea, siempre... Sí, mira, el terror, en términos muy esenciales, es cualquier acto que te infunda en tu psicología...
Pero tú sí,
pánico
como...
escénico. Es que hay células terroristas, pero el terror como concepto fue aplicado en... Bueno, las dictaduras aplican el terror también.
Pero yo creo que además...
Tú dices que están creando como una sensación psicológica y están
en la sensación parte, de terror de que si tú cometes...
De que están en el mundo.
Perdón, pero en el periodo de dictadura en Chile, el terror se aplicó por el Estado. O sea, a que alguien diga que hay terrorismo. Siempre ha habido terrorismo en el gobierno de Lupé. También hubo terrorismo. También hubo terrorismo en otro rango y empieza la odiosidad y ahí aparecen los extremistas. Po. Si el extremismo en el fondo ocupa el terror como arma de persuasión,
claro,
para convencerte porque no te puede convencer, no, claro, con pensamiento, con
ideas. Es en el sentido más
ideas.
Terrorismo hay en todas partes, pero yo creo que de esas como células, como le llaman, o yihadistas, yo estoy seguro que una gente de la KGB también hay acá en Chile,
sí,
y uno de la CIA.
Y el Mossad.
Y de todos. O sea,
tiene que haber un representante.
Pero no están en el gobierno, ¿no?
No creo. Pero te quiero decir que, como yo creo que están repartidos.
Ojo, Peñalillo,
todo
tenemos.
Esto que tiene que funciona como bajo la normalidad de un mundo que funciona cotidianamente. Yo creo que en todas partes del mundo tú podías encontrar a alguien que está pensando en un islamista así súper fundamentalista, un gallo de la CIA que está buscando a otro. Yo creo que Chile, Perú, Bolivia.
¿El espionaje o el nivel de.?
Yo creo que sí, yo creo que el mundo está arriba.
Agentes secretos viven en guerra.
Pero debe ser apasionante ser agente secreto.
Sí, yo no tenía idea.
Preocupado. ¿Vieron esas películas? La manilla a la puerta.
Pero si te toca Chile, te manda, oye, te mandamos a Chile, a Mustafa. Te mandamos a Chile. Tú te encargas de Chile.
No, son vacaciones.
Eso,
yo no sabía
son
que
para
lo...
la playa, son en la playa.
Está en un café con pierna.
No pasa nada. Si los argentinos se quejan, que aquí no pasa nada.
Yo no sabía que, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas había pensado mucho en sabía que estaba en Alemania, ponte tú. Con grupos terroristas islámicos.
O sea, se formaron en la universidad en Alemania.
Sí, pero además tenían... Entonces, pues, Estados Unidos tuvo mucho tiempo células de inteligencia, así trabajando totalmente en oculto, mucho tiempo, creo que hasta ahora, como buscando allá los cabos sueltos. Y ahí tenés que seguir, realmente, un cabecilla se te fue a meter a, no sé, a las montañas de Cap Biscayne y tenés que partir para allá. Yo creo
pero
que eso
yo
pasa.
Yo vi la diferencia entre esto que pasó en París y las Torres Gemelas. Porque las Torres Gemelas es una planificación de a lo menos 2, 3 y 4 años. El acto que pasó anteayer y, perdón, ayer y hoy, son actos completamente impulsivos. Yo no creo que exista una planificación estratégica al nivel de cualquier planificación terrorista.
Yo creo que sí, Felipe.
No, yo creo que son unos cabros que actuaron absolutamente.
Pero tú dices, no están nada con el Al-Qaeda asociados que están.
No, yo creo que son
fanáticos
fundamentalistas extremos. Se juntaron 6 gallos en una oficina y dijeron, ¿sabes qué? Esta cuestión la paramos ya. Mañana va y así esta cuestión. Actuaron así.
No,
habían amenazas y cosas, pero perdona, ningún terrorista profesional amenaza.
Claro, ellos tenían amenaza desde el 2011.
Como alguien te va a decir, oye, ojo con las Torres Gemelas,
Pero igual, eran de primer nivel los tipos.
Las amenazas igual no tienen por qué ser de los mismos grupos. Cuando dicen que el diario ha estado amenazado muchas veces, no quiere decir necesariamente por ese mismo grupo. Porque los tipos eran como, hacían una sátira súper dura, igual si tú veis los dibujos.
Ofensiva.
Eran así bien hardcore. Tenían amenazas de mucho tipo y de variada índole.
Y no era claro, solamente...
Y lo que yo leí, por lo menos lo que te contaba, es que este cabrón había participado en varias como...
Estaba
muy metido, estaba en grupos como de no desorganizados, sino fue como...
Pero no me imagino una organización tan estructurada.
Yo sí me imagino fotos más de cada dibujante, de cada, porque llegaron y...
Fueron directamente
a buscar.
Pero eso no requiere tanta planificación.
Pero de que eran
¿de dónde están? Y qué sé yo, en
militarizados secos, de que eran profesionales secos, eran, o sea, viste,
que no, yo creo que un acto,
casi no hay bala, pero que erraron blanco,
pero es un acto medio impulsivo, porque yo creo que lo que querían producir es justamente el efecto de que en el fondo de la noticia, porque si tú quieres en el fondo
asustar,
no, matar a alguien, no necesitas que haya la oficina.
Es que los tenéis todos... Bueno, es que ya había un gesto simbólico.
Sí, pues a eso me refiero.
Sí, había una...
Más que simbólico, un acto...
Igual yo siempre... Sí. ¿Viste lo...?
Fue un acto simbólico.
¿Ustedes vieron
Homeland?
Fue
poesía.
¿Ah? ¿Vieron Homeland, la serie?
No.
Que yo siempre he pensado, ¿qué pasa cuando, por ejemplo... Eso, que en el fondo ya estás entregado por tu causa, por el Dios que sea, que te representa, que tú sientes que te puedes dar la vida, y todo un atentado medio kamikaze, medio así suicida... Y salís con vida, te queda la escoba, porque en el fondo tú vas ahí...
Con pánico constante.
Bueno, Homeland se trata de eso, ¿no? Que el tipo se pone un chaleco antibala, donde está el presidente de Estados Unidos y todo el Congreso, y se encierran, se encierran un búnker con ellos así, y el chaleco no le funciona. Y
se lo pitean.
En el baño. No, pues nadie sabe, nunca se enteran. Y él es como un ídolo, es como un héroe. Y todo, Y el bueno, sale con su chaleco que no le funcionó. Pero él además graba un video despidiéndose, todo, porque nada, es una misión suicida. Y todo de cero, y como que la vida se te vuelve... Imagínate, tú vas entregado... Entonces, por el caso, no creo que estos cabros irán a la... Pero supuestamente...
Es como ser un semental y no funcionar en el momento...
Vaya a ser un atentado así, o un tipo así, tú decís, listo, nos van a criticar, van a salir los guardaespaldas, listo, vamos a entregar la vida... Y no te... Y te dispuestas a salir corriendo a un lugar que no lo tenías a lo mejor tan preparado, porque en el fondo... Pero yo creo que esas cosas las tienen súper preparadas siempre, porque tú, ahí sí hay planificación. ¿Dónde arrancar? ¿Qué caminos tomar?
No nivel,
¿dónde cambiar el auto?
Sí, pero no al nivel de las Torres Gemelas.
No, es que ese ya fue el punto máximo, lo más elevado que puede llegar.
Lo de las Torres Gemelas, una planificación de... o sea... Es imposible de de llegar a imaginar el nivel de detalle de esa planificación y de atrocidad, porque también es el problema cuando no hay principios, porque ¿qué principio te puede llevar a un acto como ese? Ninguno.
Nada.
Hay locura, un acto de locura,
fanatismo,
no, pero el fanatismo
perturbado,
el fanatismo claro, porque tú pero es que no lo voy a comparar, pero cuando tú ves un hincha de un equipo, hay ciertos niveles de hincha. Cuando tú llegas al de la barra brava, y dentro de la barra brava siempre hay un loquillo.
Claro.
Que está dispuesto a hacer cosas que uno dice, pero este se le pasó la mano. Ese gallo no creo que sea muy planificado. Yo creo que es un tipo más bien, como se nota. Yo creo que el planificado es un tipo...
Es que yo creo que tú estás razonando mucho con tu...
Yo razono, sí.
Con tu... No, no, con tu mentalidad, que es obvio porque es la que tienes, pero en el fondo... No, no, pero es que en el fondo...
Es muy bueno un foro decir, mira, yo creo que tú estás razonando mucho desde el punto de vista de una persona que efectivamente...
Tiene una carencia.
Tiene una tendencia a tratar de completar todo su grande complejo.
No, te quiero decir que tú... Yo siento que la mentalidad de un talibán así, fundamentalista extremo, no es la de uno. Entonces uno lo quiere catalogar como con sus propios principios, no, es un tipo loco. No, yo creo que es una mentalidad que funciona de manera distinta nomás.
No, pero tenés que estar perturbado. O sea, sí. Para llegar... Cuando ya el fanatismo tiene un límite que es razonable, pero ya después de eso es locura.
Siempre existe, o sea, siempre si existen ciertos cánones. Tú estás dentro de un
rango. Para llegar a matar... Ya está ahí enfermo.
Nada puede justificar eso.
No, yo estoy de acuerdo. Si, no estoy diciendo que no, pero estoy diciendo que por eso digo que tu mentalidad cambió en el fondo. Y por eso estáis.
Mira, Gandhi.
No, por eso estáis loco en el fondo. Porque sí. No estoy racionalizando como racional la mayoría del mundo.
Pero Gandhi podría ser catalogado fundamentalista.
Pero claro, pero nunca...
¿Pero qué es lo que hacía Gandhi?
No
Gandhi
le hacía daño a nadie.
Soy tan consecuente y es tanto mi amor por mi creencia y por mi fe y por la independencia de la India que estoy dispuesto a poner la otra mejilla y el cuerpo para las balas. Incluso puedo hacer huelgas de hambre para... ¿te fijas? O sea, él no hizo la reacción... semi-lógica. La lógica del ser humano es devolver la mano a la gente.
Claro.
Si tú atentás contra mí, yo te devolver con una cachetada, con algo. Gandhi no lo hacía así, te fijas ahí. Pero un tipo que tenía mucha fe y logró la independencia de la India. Entonces, no puede ser que la reacción o la acción de un fundamentalista crea que con estos actos va a lograr más adepto a la fe, sí. o que el mundo... diga, pucha, ¿sabes qué terrible? Todo lo contrario, produce el efecto contrario, porque si aquí lo que se pretende es acallar el tipo de prensa que es de la sátira y de la y de este sarcasmo desenfrenado que tienen los medios a veces a través de una caricaturizar
sabiendo que eso es lo que les provoca, o sea,
claro, porque es la parte más sensible del ser humano, que es su fe. Pone su fe en alguien, y si te ubican a ese símbolo o a esa fe, te la ridiculizan y la muestran de manera casi pornográfica. El atentado ya no es contra la persona, el tipo se siente ofendido en la tradición, en muchas cosas. Entonces, pero eso no eso claro. No implica, ahí está la razón, eso no implica que uno,
balazo.
Pero estos son como balazos.
No, pero ¿sabéis qué? Yo creo... No. Yo estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo que
hay un tipo de locura canalizada distinto. Tú podés canalizar una locura en términos de defender tu ideología y salir a matar porque te la están atacando. O el psicópata en serie que viene a Estados Unidos, que sale a comprar pan todas las mañanas y tiene metido en su sótano, no sé, a tres niñitas, que también es un tipo que funciona para la sociedad. Claro.
Bueno, para la gente que ha salido en Santiago...
Mucho ánimo, ¿eh?
Es para,
pero
para aliviar un poco el
con una buena onda.
Pero es que
arriba, vamos.
¿No te llama la atención esa locura? Y que fue una persona que ayuda a la vecina, que le corta el pasto a la vecina, a la abuelita, y que es como muy buena onda socialmente. Y esto es que el tipo es un loco.
Qué rara música.
No, yo la escuché despacio, está...
No, es que el empezar fue...
Bueno, así estamos con la información de la semana.
Pero bueno, de las cosas buenas es que...
Pillaron a los ladrones.
Es que Chile pues...
Está un poco lejos.
Chile está lejos.
Y no agradece
Chile
eso.
Es el país más lejos.
Nunca se sabe, ¿eh?
Chile es el país más lejos de Francia, de París. Está la Torre Eiffel, tú subes.
Termino
físico, y ves todos los países. Sí, el más distante es Chile. Lo que nos da hoy día
un respiro.
O no, es que tiene sentido porque una de las bondades que tienen los lugares así como el fin del mundo, eso es Chile, es jugar a ser el fin del mundo y no jugar a ser el ombligo del mundo, que a veces hay ciertas personas que...
Estamos por ser provincia.
Claro, esa gente que insiste en decir que somos los ingleses de Latinoamérica... los new rich, los que queremos parecernos. Nosotros somos distintos y tenemos esta gran condición que estamos lejos de todo. Así que si en algo nos podemos sentir
vaya contento, a la playa tranquilo.
Que usted vaya a la playa tranquilo.
No diga, no puede diga
entristecer, cosas. Puede entristecerse por el mundo, pero puede estar confort, o sea, cierto confort, cierto agrado de que aquí tenemos algo por qué respirar.
Acá, tranquilo. Claro. Francia en las calles, usted tome sol, usted disfrute este verano, usted está en Chile.
Sí, usted está en Chile.
Un país seguro, un país sin terrorismo.
Esto es con un paréntesis
de lo que
de la zona
con esa campanita que puso el inspector Vallejo, que habrían terroristas en este país.
Que quizás en la playa, porque
quizás
hay gente
también
ahí.
Estén tomando sol con usted, al lado suyo.
Uno nunca sabe.
Oye, nunca sabe, sí. Bueno, pero a propósito, ¿ustedes qué van a hacer este fin de semana?
Nada, pues.
Amar.
¡Ay, qué lindo!
Sí. ¿Y ustedes?
Yo soy junior. Ya dije, monitor este fin de semana. Me dicen, oye, trajiste tal carne.
Y tenés como...
Me piden puras cosas que no hay. Trocinitos.
No, tocinitos.
¿Qué es eso?
No, trocinitos.
No lo tengo.
Mira,
creo que eso es carne, pollo.
Para la ensalada, mira.
Sí, pues tocinitos.
¿Tocinitos se llama?
Oh, sí, que son como tocinitos, pero se pueden llamar trocinitos.
Ah, pero es sanito, ¿o no?
¿Ah?
¿Es bien sanito?
Es que mi señora es sanita.
Ah, pues,
no son tan sanitos, son...
¿Cómo no son tan sanitos?
No.
Sí son sanitos. Es como una sal, o sea, se llaman trocinitos. Trocinitos.
¿Viste? Son como unos...
Trocinitos, son rojitos.
Sí, pues son de tocino, para darle como un sabor de tocino a la ensalada. Eso. Son unos pedacitos así...
Pero es como sintético, ¿no?
Claro, como un caldito.
Oye, las diferencias que hay en el mundo. Mientras Francia está en la calle, Chile en la playa, y en Argentina hay escasez de tampones en las farmacias. A eso, que son las distintas realidades de los países.
¿Qué quiere decir?
Se acabó.
Que febrero Argentina es el mes de la regla.
No, porque no hay elementos que llegan, que no fabrican sus propios tampones, ¿no? No tienen...
Que Argentina...
Que hay flujo. Si curiosamente hay flujo en Argentina.
Argentina está... ¿Es un río? ¿Eso quiere decir? ¿Cuál es la metáfora?
No tiene la moneda verde.
Está enferma Argentina.
Pero estaría...
Está enferma Argentina.
¡Sangre Argentina! ¡Por América!
Y no hay tampones.
No hay tampones. Ese ya es...
Ayer estuve con un argentino muy simpático y me decía que le va a costar un poco adaptarse a Chile. Porque
¿por qué?
Viene de Argentina. Por muy mal que esté Argentina, ellos tienen una actitud distinta. Una cosa de Argentina como está... Y otra cosa son los argentinos, que ellos siempre van a estar igual.
Son señoriales, son argentinos.
Los argentinos son... 24. Es como la clase alta de América Latina, digámoslo de una vez. Es la clase alta genética, además, yo diría. Ellos genéticamente se sienten clase alta. Es una cosa que no va más allá de lo que... aunque opinen distinto, ellos lo llevan así. Es como... Es gente distinta.
Es gente que tiene otro...
Es genética. Tiene una mirada distinta y están en la suficiencia.
El conserje es un rubio, ojos azules.
Claro, el taxista puede ser... No, da lo mismo. Aunque no lo fuera, se sienten así. Sí. Aunque no tuvieran los ojos azules, ellos se sienten... Es la psicología, no es la forma. Tiene una traparada.
Oye, no, pero eso es porque no fabrican sus propios tampones. Porque si tuvieran fábrica ellos de tampones, porque lo que pasa
es que los argentinos se han encargado de reventar la industria.
No, porque no pueden importar nada, entonces por eso yo creo que pasa.
¿No tienen tampones?
Made in Argentina me parece que no, porque en el fondo, porque si no, no habría este problema de escasez, po.
Ese es un problema, es como que se corten el agua, o sea, que se queden sin
tampones. No sé, no he tenido el problema.
Sin eso en la farmacia es un...
Sí, ¿qué hace con eso?
¿Qué sí?
No, pues nomás.
Algodón.
Hay que esperar. ¿Qué? No, como algodón.
¿Cómo se hacía antes?
No, pues sí, es que
ovejita.
El tampón es. Porque no hay escasez de toallitas. Viva, sí. Hay escasez de tampones. Que son. Ay, qué ignorante. Esta parte es el programa.
¿Por qué andan todos arriba las ovejas? Andan todas cabalgando arriba.
Estoy con pañales, ¿no? La ruler. Qué horror. No, pero bueno.
Usan toallitas, no usan tampones nomás. No hay escasez de toallitas, hay escasez de tampones. Tampones es un elemento que es como...
Succiona el interior.
Que te lo metes, o sea, es como un cohetito. Entonces se succiona desde el interior.
¿Un cohete?
Sí, como una forma así...
Apolo 13.
Un Apolo 13 chiquitito. Y hay distintos tamaños.
9.
Y entonces tú puedes ir a bañarte a la piscina tranquilo y todo.
No se nota nada, ¿no? No hay un...
Sí, a veces en la playa uno puede ver un hilito.
Queda como el hilito afuera.
Queda el hilito afuera, sí, porque
no...
Pero
Roca, ¿qué?
Es como un cohete.
Estás como colegial.
Queda el hilito afuera, sí, pues si no tienes que sacártelo después.
No, pero es una realidad. Bueno, fuerte abrazo a los hermanos.
Se le nota el hacha.
Y en cambio las chiquillas pueden seguir usando toallitas higiénicas, que no hay ningún problema, porque de eso no hay escasez.
¿Qué problema tiene el hombre que podría ser similar? No digo que sea un problema, pero es una complicación.
Sí, es que yo creo que casi ni uno, comparado con la mujer. No veo ningún...
Bueno, el cerebro.
El cerebro, que haya...
Que hay varios hilitos colgando en el caso del cerebro. Sí,
no, yo creo que el...
Nosotros somos mirados menos hoy día, te lo quiero decir. Por la mujer, obviamente. La mujer ve un hombre y dice, ahí viene otro.
¿Somos todos iguales? ¿Somos
no,
una
pero la mujer separada, yo escucho mucho conversaciones en café, nos tratan de pasteles.
Ah, esa palabra la escuchamos.
Dicen, ¿para qué te voy a meter con otro pastel? Asumiendo que el 90%
mujer,
son pasteles.
El hombre no habla de la mujer como pasteles, ¿verdad?
No, pues una golosina, diría yo, una especie de dulcecito. Pero la mujer ve pasteles, porque entre ellas se potencian y la mujer ha encontrado en su mismo género la salvación humana.
¿Quiere decir que están todas gay?
Yo creo que la mujer finalmente, si no fuera por un acto de procreación, eliminaría al hombre.
No.
¿No? Tú dices que no, no.
No, para nada. No, me da la sensación de que Felipe se junta con un tipo de mujer cuando habla de esas cosas, como es súper raro. No, no, no es la mujer que yo...
Pero cuando es lo que yo escucho, la mujer de 50 que está sentada en el café dice, ahí viene otro pastel. Yo lo he escuchado eso.
No, sí, pero no, eso es la mayoría
ahí
de las
viene
mujeres.
Otro pastel, te metiste con otro pastel.
Cuando se refieren a pastel, ¿a dónde apuntan? ¿A que no tiene un buen ingreso económico? ¿Que la personalidad tiene defecto? ¿Que es un cacho? ¿Que es un vago?
Un tontorrón.
¿Qué se quiere decir con un pastel? ¿O un tipo
tiene distinta, fiestero? Tiene distinta...
El de Jopo. El hombre de
no,
Jopo.
Tiene distintas excepciones. Puede ser un fiestero igual es un pastel. El tipo que tiene a los 45, 50, decir...
El maratonista. Mismo,
que dice, ¿sabéis que yo estoy confundido? No sé lo que quiero. A los 50 años, pastel.
El hombre tiene permiso para confundirse.
Sí, tiene permiso a confundirse, pero cuando viene. Sí, por supuesto tiene permiso. Pero cuando tiene. Pero cuando te baja como la crisis de adolescente, como a los 50, puedes confundirte.
¿Eso es correr maratón, subir cerro? ¿Es un pastel?
No, yo creo que hay pasteles que suben cerro y hay otros que no son pasteles y que suben cerro. Yo creo que no es.
El andinista no es pastel porque tiene que subir cerro. Pero el.
Hay de todo. Yo creo que hay pasteles.
El tipo que está tranquilo en su oficina y de la noche a la mañana. En la torre Titanium, no sé, y está tranquilo y de repente le da por subir un cerro.
Legítimo.
Es legítimo, pero yo mujer
pastel,
levanto la antena en 2 segundos.
Pero le decís pastel.
Oye, este sábado voy a ir a subir el cerro. Aquí voy a ir al cerro.
Me compré todo el equipo.
Todo el equipo y veía así la maleta North Face. Completa. 7.840.000. Dicen, pero mira, esto es para...
¿Quién va?
Esto es el lo que se llama la tijera, que es una herramienta de titanio. Entonces, esto tú lo vas a quedar. Y el hacha, que es importante para esto, que soy el espinel.
Esto va amarrado.
El espinel. O sea, de la noche a la mañana se transforman en canadienses, en gente que está buscando leves, que ya no tiene. Entonces tú dices, pero si este gallo hace 3 días atrás estaba tratando de encontrarse con un compañero curso para tomarse un café nomás.
Pero
eso no necesariamente un pastel. Eso necesariamente no es un pastel.
Una persona con carencia.
No, esa persona puede ser, porque a lo mejor esa persona va, sí, tiene una obsesión y se gasta toda la plata en un, no sé, en un elemento súper específico para subir el cerro, pero al mismo tiempo es un buen papá, saca a pasear a los cabros chicos, igual está bien, se porta. En cambio también está el pastel que no te ayuda en nada, que igual es como un vagoneta que...
El vagoneta, es que ahí apunta.
El vagoneta que no hace nada.
O sea, todo tiene que ser trabajo. No claro. Hay amor, no hay sentimiento, no hay nada,
no, pero por último él trabaja.
Él se siente realizado porque trabaja. Él se siente bien porque como en el fondo va a la oficina de 9 a 6 de la tarde y ya está perfecto y con eso está cumplido.
Pero
o sea,
para...
No tiene la necesidad de sacar a pasear al
carro. O sea, a la mujer le importa mucho más el factor económico finalmente.
Está claro. O sea, que
perdón,
porque no, está ¿por relacionado el pastel con que no está rentabilizando.
El pastel se relaciona con el tiempo libre. Es casi no, con el tiempo libre.
¿Por qué no me escuchan cuando les hablo?
Es que tú eres
hoy día.
Pero ¿qué es lo que sería, perdona?
Lo que voy yo es que digo que hay cierto hombre que se siente realizado con eso. Y usted y que digo que a veces es un pastel porque no colabora nada más que esa parte. Y ustedes no sé cómo lo interpretaron, como que las mujeres entonces buscan solo esa parte y ahí no.
Pero ponte tú un tipo que trabaja mucho, mucho, mucho y le va muy bien, pero llega y no pesca a nadie.
Es un pastel.
Es que no lo escuchaban esa versión del pastel trabajador. También. Porque siempre uno vincula al pastel como que es vago, pero existe también.
Está el pastel que le da súper bien y como le va tan bien, se compra un auto último modelo y tiene 4 cabros chicos y caben 2 nomás, porque se compra un deportivo.
Chuta, no hay, soy yo.
Y los otros en metro.
Y se compra el deportivo, entonces le dice: no, la señora, tú tenés tu auto, el que tiene, digamos, un pastel que le da bien. Y él anda en un Lamborghini para él y su amigo. Yo no sé, yo creo que hay distintos tipos de mujeres y distintos tipos de hombres. Yo creo que hay distintos tipos de pasteles. Y tienen razón, yo creo que hay mujeres que les importa mucho lo económico y les da lo mismo que sea un pastel si te tiene todo lo que tú querías.
Yo sería de esas.
De las mujeres que...
Yo me acuerdo que fui a una reunión una vez y no pasó nada en la reunión. Era todo muy formal, todo. Pero yo fui a buscar una moto que en ese tiempo era una Yamaha, qué sé yo. Y me acuerdo... pero era como una Yamaha 400, estamos hablando del año 80, 85, y yo voy a buscar, salgo del estacionamiento, llego al semáforo y está la misma niña en la esquina. Y me mira y le digo, yo le digo, ¿te llevo? Y me dijo, ¿cómo no me dijiste que tenías moto?
No.
Esa fue la frase. ¿Cómo no me dijiste que tenías moto? Con una cara de admiración. Y ahí yo entiendo los que se compran Harley Davidson.
Claro.
Es Yamaha.
Todavía.
Saludos a nuestro amigo ya... Mauriciano.
¿Quién? Mario. Mario Mauriciano.
No, Mauriciano es, es de Yamaha.
Ajá. Pero eso ya no, eso ya terminó, ¿no? La mujer ya no, no, no se maravilla con el objeto. Con...
Siempre.
Sí, todavía.
Pero lógico.
¿Tú creí? ¿Tú creí? O sea, si uno llega en un
Lamborghini... O sea, yo maravillo en dos segundos a una mujer.
Si está en un Lamborghini.
¿Con qué?
Yo soy mórbido y aparezco con una mujer y le digo, hola, vámonos en un crucero por el norte de... por toda Europa, ¿ah? Por el norte de Europa, qué sé yo, y va, feliz.
Pero tú, ¿qué imagen tenés de las mujeres?
La misma que tengo los hombres, po. Yo voy donde cualquiera, donde Roca, le digo, Roca.
Ah, no, yo voy al tiro.
Vámonos a Noruega a recorrer la ruta del viejo Pascuero, y me dice, qué bueno.
Pero depende, ¿eh?
¿Cómo?
¿Hay alguna condición?
Ni una, no, no, no hay sacrificio.
Ah, ya, no,
no,
feliz,
no,
encantado.
Todo pagado, no, todo cuestión. No,
claro.
Y con horarios libres también. Sí. Tenía tarde libre de repente.
Ya, pero tenés que,
día lunes.
¿Te tiene que dar besos en la noche?
Nada, nada, nada. No, y la mujer tampoco le exigiría una cosa así, solamente nos vamos al crucero
sí.
Y compartir nomás. No hay ninguna mujer que me diga que no. A no ser que tenga sus propios compromisos, pero...
Mira tú,
esa es la imagen que tengo.
Sí, pues,
y si yo voy y te invito a un sitio.
Y te vayas en la 421.
Claro, un sitio iriazo a tomarnos un jugo. Me va a decir que no, po. Me va a decir, este está loco.
Pero si eres un tipo de metro 94. Pero si llega
un crucero también, te va a decir que no, tú le vas a decir que sí.
Una persona que qué.
Que no conozco y que llega y dice, ay, te invito a un crucero. Y digo, este es un psicópata, de lo que estamos hablando al principio.
Pero igual suena mejor que te invite a un sitio iriazo.
No, como invitaciones, claro. Mejor.
No hay donde perderse en esas dudas.
No, ahí sí.
Tenés un poco trastornado para
te
elegir.
Tengo un poquito más de seguridad.
Me encanta lo eriazo. Vamos.
Claro. No, yo creo que...
Oye, y la versión pastel, yo creo que es la bruja, ¿no? ¿Sería eso? Como la versión el hombre es pastel.
No, es que
la
mujer hay mucho tiempo para evaluar.
Sí, puede ser.
La mujer, la mina,
la bruja. La
sí. Tenés mucho tiempo. Sí, es muy difícil que una relación de pareja no haya momentos en que uno considera al otro un pastel. Y sobre todo que sea la mujer la que considera al hombre.
O sea, yo creo que está...
Porque tienes mucho tiempo para evaluar el servicio del hombre, el tipo.
Y el error es lo que marca.
Claro, si porque de repente lo veis que estaba levantando una caja y dice, ¿por qué no? O que va a levantar algo y tiene algo en la mano y no lo suelta. Te fijas que eso es muy común del pastel. O sea, yo tomé esta y entonces...
¿Y tomé una bandeja?
Sí, pero ¿por qué no sueltas lo que tenía en la mano? Ay, no sé, da lo mismo. Ahí empieza el principio.
Y cuando, decí, cuando respondí es que se te cae el vaso. Y ahí empieza la...
O levantáis la caja y se te cae todo para el fondo. No lo tenía ahí bien agarrado. ¿Sí o no?
Sí, es un detalle, eso no te hace pastel, eso es un pastel.
A la cuarta tú decís, no agarrís más eso. Como yo que iba una vez a una casa de una amiga y venía con la bandeja y pegué por los bordes de la puerta. Y voló todo los cafés, todas las cosas.
Oh, eso.
Había buena voluntad, pero...
¿Y qué dijeron?
La torpeza.
¡Pastel!
Es que la torpeza para la mujer, porque la mujer siente que ella... A lo menos es menos torpe que el hombre, y eso yo quiero consignarlo.
Pero hay mujeres que tienen problemas
motrices
severos.
Severo.
Pero
no.
Son cada vez pocas menos.
O sea, con todo respeto, pierna de Valbuena tiene problemas de motrices constantes. Así. Constantes, así como...
Es una fortaleza.
Como... No, eso, y juegan con eso. Sí. Por ejemplo, te va a agarrar y se le caen vasos, si te va en la mano y pasa, ¿cachai? Bota lo que está alrededor. Yo al lado de ella soy un
cirujano.
Un finlandés, un cirujano finlandés. Sí. Preciso en los movimientos.
No, sí, hay mujeres que son torpes.
Y a la mujer no le da...
Tiraste un plural doloroso.
¿Ah? Yo para quitar una mancha te mancho el sillón completo.
Por eso entonces no te fijas. Pero si tú... Si tú tuviese...
La solución rápida del problema.
Sí, porque...
Como que no te fijas.
Es que, verdad, porque voy una manchita y voy limpio y creo que salga rápido, como que no...
Pero
no,
nunca
no soy delicada.
¿No te pasa que cuando te encontrás con grupos, con personas, y vais con tu marido, con tu pareja, no sientes un poco que la gente te mide por el hombre que está al lado tuyo? No está en la psicología.
No hay que pensar en eso.
No, que si anduviera con un petiso de 1.40 van a decir, tiene que ser muy poca cosa ella para andar.
No tengo eso. Yo pienso, ay.
Tú lo pensáis por el lado de ella.
Claro, yo digo, ¿cómo lo hago?
¿Qué estarán pensando de mí?
¿Cómo lo hago para lograr las expectativas que ella tiene frente a su amiga? Pero y tú, ahí es cuando yo no voy a ningún evento con ella. Para que no tenga ella que sufrir ese...
Lo natural es que la Paula, cuando tú estés con un tipo de 1.94...
Claro, 1.85 por lo menos.
De ahí para arriba.
Claro, un ex voleibolista.
Es voleibolista, que era un hobby, una pasión. Claro,
ingeniero
comercial
de la Católica, que trabaja
en... Que hizo un magíster en Boston.
Y que está arrendando una oficina ahí en el bosque.
Y tiene su casita ahí.
Claro. Ese es el perfil. Pero cuando, claro, aparece el...
El bufón al
lado.
Claro.
El carpintero, el aspecto carpintero le da una... No cuadra. Entonces la gente lo mira y le dice... Debe ser muy simpático. Pero
quizás hay amigos tuyos que ven, que dicen que no conocen a tu mujer.
No, para mi amigo, yo soy un héroe.
No, claro.
Me miran con ese
aplauso constante, una ovación.
Sí, eso es increíble. Eso es bueno para uno.
Pero, ¿y qué se imaginarían que...?
No, para mí es todo bueno. Yo entro un matrimonio y todo el mundo dice... ¿De qué hace bien la fama, güey? Porque campeón, la gente cree que esto lo da la televisión. Titán. Lo da esta cosa del concepto raro de la fama. Entonces, siempre hay que salir en televisión, agarrar de todo, güey. Lo que querís.
Pero ponte tú, si te vieran con la Javiera, también calza.
No les cuadra. ¿Cómo esa mujer va a estar con ese tipo?
Mentira.
Sí, Javiera. ¿Por qué tú andas con un tipo que mide 1.90? Porque te iguala.
te sube.
Claro.
Tú buscaste primero la estética.
Sí. No, sí.
Sí, Javiera. Claramente un tipo Javiera, hermoso. Javiera. Si no vamos a estar ocultándolo.
No es Fernando Godoy.
Pero Fernandito es como mi hijo, pues cómo andas.
Pero si tuviera la edad, andaría con Fernando Godoy y la gente te diría, o sea, que es simpático, pero no les cuadra. Po.
Si uno nunca sabe.
Y te apuesto que Fernando Godoy anda con rubia.
De andar con una mujer en 1.83.
¿Le encanta la rubia, sí o no?
Le gustan las rubias.
¿Viste?
Sí.
Porque es su alter ego, pues lo que.
Eso era predecir. Sí, sí.
Sí, po.
Sí.
No, yo, le va bien igual.
Yo siento que en mi caso estoy a la par. Si estoy a la par con... Ustedes no lo han visto, es una mujer espectacular. Estamos... Igual me viene el sentimiento de complejo de la estética a veces cuando paseamos un poco. Que no...
Ahora lo terrible es que tu mujer empieza a mirar a todos los tipos y delante tuyo.
Nah, pero eso... ¿Eso
no,
pasa?
Sería terrible. No, para ti, digo.
Así como mirando, uy, cosita.
Claro.
Y tú al lado, ¿qué pasó?
¿Viste? No, ¿viste? Nada.
El promotor
de París. ¿Qué te pasa, güey? Nada, estoy apreciando, es como ir a un restaurante.
Oye, ¿y tú?
Está bueno
el menú. Sí, hablar de...
Sí, también, si te gusta el...
Ya te mirando, ¿ah?
Sí, a mí me lo mismo. Uy,
es que yo te quiero a ti.
Que tu gente, que tu gente.
Ese sí, po, ese sí.
Me cargan los musculosos, pero el de al lado. ¿Qué estás hablando? Ay, tranquilo. Si tú para mí eres como una amiga. Ahí te matan.
Ay, hermanito.
Matan, sí. El hermanito, si tú eres el para siempre. Tú eres el para siempre.
¿Tú estás?
Los otros son una pasada. Es un desliz.
Si sabés que ya cagué, hay que matar contigo.
Si sabés que esto es cagar. Claro, en el fondo, esa es la psicología. Eso es lo que está todo el día diciéndole su psicología a la mujer.
O sea, el consuelo es ponerse a lavar platos, así. O sea, hacer méritos domésticos.
¿Uno?
Sí.
No, poner cara como intelectual. O sea, mientras te están diciendo cosas así, o sea, mira uno mirar y dice. Igual tenía razón Kant, te lanzaste unas cosas así. Igual Immanuel tenía razón.
Bueno, la salida es puro cerebro, aplicar
sí,
cerebro.
Sí,
porque no hay más.
Cortázar no logró todo lo que quería. Entonces, en un matrimonio en una mesa. ¿Qué? ¿Todo qué? ¿Por qué? Y tú se le dices, te weón, de nuevo con la estupidez. Cuando tú ves a gente hablando de Cortázar, de Kant, en contextos que no corresponden, es gente muy disminuida. Es gente que necesita, y yo reconozco que hago eso, que necesita en el fondo alcanzar cierto descolocar al destino.
Es que no queda otra.
Descolocar el destino
no
adverso que está en uno.
Ahora te toca una mesa del profesor de filosofía en la mesa y ahí hay en el suelo.
No, lanzáis cosas muy generales. Tú dices,
¿cómo que?
El todo, ¿qué es? Si no es la nada. Y ahí el filósofo te mira,
con el sueño.
No, con un tic. Y dice, ¿Heidegger? Entonces tú le dices, no, Ubilla.
De finanzas.
México.
Ah.
Ubilla, México. Ah. Contemporáneo. Ahí lo matáis porque no alcanzan a leer. No ha publicado nada. Ahí lo matáis.
Inédito. No ha publicado nada.
Sí. Solo paper. Entonces hay que estar leyendo desde la universidad.
No, ahí arrancáis.
Claro, voy a ir a bailar, ¿ah?
Te hace la ruta, más te derrumbáis.
Ay, se me dan las piernas y te vas a bailar.
También soy superficial.
Claro, claro.
No, claro, hay que jugar con... Es cerebral. El cerebro te puede salvar en la vida.
Y sobre todo si no te va bien. Si no te va bien en términos de lo que la gente cree que uno le vaya bien, que tienes varias casas, tres Lamborghini y todo esto, para poder enrostrárselo a la mesa. Porque ese también hay gente que... Además, generalmente no es el que lo tiene, el amigo al lado que dice, ahí viene Ubilla. Entonces, porque él se paró a buscar unos postres, entonces todos le dicen, ¿quién es Ubilla? Puta, tiene tres Lamborghini. Y con eso, toda la mesa transforma a Ubilla en un héroe nacional.
Claro, sí.
Entonces, como pero ahí no, igual no... se ve que a Ubilla le costó. A mí, yo inmediatamente lo veo. ¿Ah?
Ubilla, tú dices que le costó. ¿Qué? O
porque su baluarte está en eso, en lo que tiene y que los amigos. Entonces, Ubilla, yo sé que le costó, pero hizo un esfuerzo, los invitó a todos, los tiene contentos, sus asados son los mejores.
Pero es que ya los otros también están.
Entonces, los otros empezaron a admirar a Ubilla como. Nunca tuviste compañero de curso que tenía plata y era como su gracia porque tenía la casa porque no le iba bien, no era guapo ni nada, entonces como, pero se ganó a todos porque finalmente
era como
me está interpretando demasiado bien.
Oye, increíble, me sentí reflejado. Bueno, lleguen tranquilos a sus casas, pásenlo bien, los que se quieren en Santiago gocen del teatro, que hay teatro, hay mucho espectáculo también, no sé si hay tanta película.
Vayan con el protector.
Mucho espectáculo al aire libre.
Hay buenos restaurantes.
Mucho protector solar.
Hay paz.
Eso es lo que importa, hay paz.
La huelga es que estamos en Chile, lejos.
Esto es Chile, estamos a salvo.
Y a Chile finalmente, pero también acompañamos a Francia, porque el problema de Francia es el problema del mundo.
Francia.
Vamos a salir adelante, mundo.
Vamos.
¡Arriba, tierra!
¡Chau, chau!